Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Nos hemos gozado grandemente en nuestro corazón al adorarte, Señor, y qué compromiso, Señor, que mientras te adorábamos y te cantábamos, Señor, y levantábamos nuestras manos a ti, leíamos estas letras, Señor, llenas de compromiso, llenas de poder, Señor, donde podíamos identificarnos. No solamente cantábamos, Señor, sino que implícitamente estábamos allí, Señor, pensando con la mente y con el corazón este deber que tenemos delante de ti de ir y predicar tu evangelio. Señor, úsanos para eso. Queremos engrandecer tu nombre, queremos llevar tu palabra, queremos ser tus mensajeros fieles. Pero no solo nosotros, Señor, sino que podamos capacitar, entrenar, discipular y evangelizar a nuestros niños. Creemos que en ellos está un don muy especial, Señor, un fuego muy especial que tú has depositado en ellos. Y tú quieres usarlos también, Señor, y pedimos, Señor, por ellos, pedimos por las familias completas, por las iglesias completas que estamos aquí representadas. Nos encomendamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias porque nuevamente te ocupas de nosotros, nos traes tu alimento, Señor, y nos traes tu bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema del día de hoy es un tema que he titulado de la siguiente manera: ¿puede un niño nacer de nuevo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Por qué no le preguntas al que está a tu lado, ¿puede un niño nacer de nuevo? Miren, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia está llena de principios y verdades hermosos. La Escritura, esto es muy importante resaltar, la Escritura nunca exalta al hombre, nunca resalta al hombre, sea quien sea. Llámese Abraham, el gran padre de la fe, llámese Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, llámese Noé, el gran constructor del arca, o Job, el tremendo siervo sufriente, o incluso el apóstol Pablo, el gran predicador, el gran teólogo del Nuevo Testamento. Toda la Escritura, hermanos, en realidad lo que exalta son, evidentemente, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura es cristocéntrica, pero exalta los principios y las verdades que están ahí a través de todos estos personajes para nuestra enseñanza. Que por cierto, todas las enseñanzas al final nos llevan a glorificar a Cristo. Y hoy, a través de la historia de un hombre llamado Nicodemo, vamos a aprender muchos principios y muchas verdades bíblicas para responder a la pregunta si puede un niño nacer de nuevo. Acompáñeme al Evangelio de San Juan, capítulo 3, por favor, versículo 1 en adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿creen ustedes que un niño pueda llegar a tener una relación personal con Cristo? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿creen entonces que un niño pueda llegar a tener la experiencia del nuevo nacimiento a su temprana edad? Yo no tengo la menor duda, hermanos. De hecho, muchos de ustedes quizá ni siquiera se han dado cuenta, pero hay niños en su iglesia o en su propia casa que ya son nacidos de nuevo. Y le voy a ir demostrando a través de los principios bíblicos cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esta realidad. En un niño, hermanos, cuando un niño nace en lo natural, manifiesta de inmediato señales de vida. Todos digan señales de vida. Por ejemplo, la primer señal de vida cuando un bebé nace es llorar, ¿verdad? Lo primero que hace es llorar, después lo comenzamos a ver comer, hacen ruidos con su boca. Al paso del tiempo comienza a dar sus primeros pasos. Después, cuando menos nos damos cuenta, ese niño ya está corriendo, está creciendo rápidamente y de repente volteamos y lo vemos ya en una edad adulta, en una edad de madurez. En un niño, hermanos, que ha nacido de nuevo, sucede prácticamente lo mismo. ¿De qué estoy hablando? De que cuando un niño nace de nuevo, nace de Dios, de inmediato comienza a dar señales de su nuevo nacimiento. Y esto es muy interesante. Tengo un hijo de 10 años que se llama Daniel, y él siempre me hace preguntas muy impactantes, preguntas desde luego sobre temas bíblicos. Y hace más o menos un año él se acercó y me dijo, llorando, estaba con sus lágrimas en sus ojos, y me dijo, papi, quiero nacer de nuevo. ¿Cómo le puedo hacer para nacer de nuevo, papá? Bueno, y cuando él se acerca conmigo a hacerme esa pregunta, y recordando esta lectura, para mí fue como estar viendo a Nicodemo de niño, porque de la misma manera se le acercó él a nuestro Señor Jesucristo, no preguntándole cómo hacer para nacer de nuevo, pero sí qué es lo que hacía Jesús en cuanto a las señales, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. De inmediato yo le llamé a mi hijo y le dije, a ver, ven para acá, Nicodemito, te voy a comenzar a explicar lo que es el tema del nuevo nacimiento. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre la concepción de la vida real. Es decir, cuando hablo concepción de la vida real, me refiero a la vida espiritual y a la vida eterna que nosotros tenemos prometida por parte del Señor. El tema de la vida es uno de los temas más trascendentales mencionados a través de toda la Escritura. Tan solo en el Evangelio de Juan se menciona la vida al menos 32 ocasiones. Y curiosamente, a eso vino Jesús al mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús mismo declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, verán, Nicodemo era un hombre, hermanos, que por fuera parecía un buen hombre. De hecho, la Biblia habla de él y dice que él era un hombre prominente entre los judíos y que Nicodemo era un hombre justo a la vista de los hombres. Nicodemo en realidad tenía muchas credenciales a los ojos de todo el pueblo, pero le faltaba algo. A Nicodemo le faltaba lo más importante. A Nicodemo le faltaba la experiencia del nuevo nacimiento, si es que él quería ser partícipe de la vida eterna. Y saben, cada domingo yo veo en la iglesia a muchos niños, y como usted cuando viene aquí a la congregación, hoy por ejemplo, hoy día jueves, los domingos venimos a la iglesia y vemos a muchísimos niños. Aquí seguramente ustedes ven cientos de niños, porque es mucha la congregación que se reúne en esta iglesia. En mi iglesia yo también veo a muchos niños, no tantos como aquí, pero veo bastantes niños. Y saben, todos tienen cara de angelito, ¿a poco no? Se ven tan bonitos, todos se ven tan tiernos, tan curiosos, tan lindos. Y yo siempre digo, especialmente los míos, ¿verdad? Pues porque son mis hijos. Pero les voy a decir algo. En realidad, por dentro no son tan bonitos. Porque en sus corazones o en sus corazoncitos esconden toda clase de maldad. Pueden esconder odio en sus corazones. Pueden esconder rencor. Pueden esconder mentira. Incluso déjeme ir un poco más allá. Muchos niños esconden suicidio en sus corazones. En realidad los niños esconden una cantidad inimaginable de maldad que uno se pregunta cómo pueden caber tantas cosas en el corazón de un niño. El pastor Álvaro en la mañana comentaba y decía, los niños saben más de lo que nosotros nos imaginamos. Y es verdad, porque si tú hoy quieres tener una conversación seria con tu hijo y le dices, hijo, ven, quiero hablar contigo sobre algunos temas respecto a la vida, nos sorprendemos cuando nuestro hijo nos llama y nos dice, sí, papá, dime, ¿qué quieres saber de la vida? Porque tal parece que ellos saben más que nosotros. Esa es una realidad. ¿Saben? Así con Nicodemo. Él se veía por fuera impresionante. Tenía credenciales admirables externamente. Sin embargo, por dentro estaba muy, muy mal. Nuestros niños se pueden ver por fuera muy bien. Como lo dije hace un momento, se pueden ver maravillosos. Sin embargo, la realidad es que por dentro pueden estar muy mal. Pueden estar tan mal, hermanos, al grado, como lo dije, de llegar a pensar en irse de su casa, de pasar por sus mentes pensamientos del suicidio. Platicaba con un pastor en la comida y me decía, ¿cómo es posible que hay niños tan pequeños que ya son asesinos? Han asesinado a sus propios padres. Y así como Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, también nuestros niños necesitan nacer de nuevo. Y les voy a explicar, nosotros vemos en la Escritura que Jesús usó la analogía del viento para explicarle a Nicodemo el proceso del nacer de nuevo. Y nosotros debemos hacer lo mismo con los niños, debemos simplemente explicarles el tema del nuevo nacimiento. Lo demás simplemente es obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, Jesús describió la conversión y la salvación como un nacimiento. Jesús siempre fue muy práctico en sus enseñanzas. Así que para abordar Jesús el tema de la salvación con Nicodemo, él usó la figura del nacimiento para hacerle muy sencilla la comprensión a este hombre tan importante entre los judíos. Y de hecho todos estamos muy familiarizados con el tema del nacimiento. Dicho sea de paso, así nosotros debemos exponer siempre la palabra del Señor, práctica, y mucho, con mucho mayor razón para los niños, para que ellos la puedan comprender. También el predicador, cada pastor, cada ministro, cada maestro de la escuela o de la iglesia infantil, debe ser práctico en su forma de enseñar, debe aprender a ilustrar sus sermones, a ilustrar sus enseñanzas, ilustrar sus temas que quieren tratar con los niños, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo siempre lo hizo para facilitar la comprensión de la gente. Así que lo mismo tenemos que hacer nosotros con los niños, facilitarles su comprensión. Por ejemplo, la Escritura, cuando nos habla de la salvación, siempre la ilustra de muchas formas prácticas. Por ejemplo, la salvación está ilustrada por medio de la sanidad de una lepra. La lepra representa al pecado. Cuando esa lepra es sanada, está representando la salvación de un pecador o el perdón de los pecados de un pecador. También la Biblia ilustra, por ejemplo, la salvación como una oveja perdida que regresa al redil. También nos ilustra la salvación como una resurrección de un muerto. Y en este caso Jesús ilustró la salvación como un nacimiento. Entonces, en lo que respecta al tema del nuevo nacimiento, debemos enseñarle a los niños el paralelo que hay entre el nacimiento físico y el nuevo nacimiento del que Jesús está hablando con Nicodemo. Lo primero que debemos enseñarle a nuestros niños es que un nacimiento implica una concepción. Para que haya un nacimiento, hermanos, lo primero que debe pasar es que en el acto físico dos padres se deben unir para que haya una concepción. No, desde luego que cuando nosotros hablamos con nuestros hijos no les damos los detalles, pero sí deben saber que el resultado de la unión de papá con mamá es una concepción y como resultado viene un nacimiento. Me recordaba hoy en la tarde que hace, no sé, quizá hace un año, una de mis hijas se acercó y me dijo: papi, ya sé cómo salen, ya sé cómo nacen los bebés, ya sé cómo vienen los bebés. Y cuando ella me dijo eso, por poco y muero, ¿verdad? Mi hija tendría unos 10 años de edad. Entonces yo le pregunté: ¿cómo nacen los bebés? Y ella me dijo: mira, papá, cuando un papá le da un beso a la mamá, le manda los bebés a su pancita. Le dije: ay, sí, hijita, justamente así, ¿verdad? Hermanos, para entrar a este mundo, la única manera es a través de la unión de un hombre y una mujer. Dicho sea de paso, no de un hombre con un hombre ni de una mujer con una mujer, ¿sí? Eso también debemos enseñárselos. Usted sabe, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, en realidad también hay otras formas de entrar en este mundo y obtener un cuerpo. Esto es muy importante que me preste su atención. Por ejemplo, Adán entró al mundo sin la unión de un hombre con una mujer. Adán fue formado creativamente del polvo de la tierra, ¿sí? Por cierto, ¿se habían pensado ustedes que Adán no tuvo niñez? Adán nunca pudo decir: cuando yo fui niño, me caí de la patineta. Hay que enseñarle a nuestros hijos a disfrutar de su niñez, porque un día la dejarán de tener. Por ejemplo, la segunda manera de entrar al mundo fue el caso de Eva. Eva entró al mundo por medio de Adán. Eva fue tomada de su costilla, De hecho, Eva tampoco tuvo niñez. Ella tampoco pudo decir, ¿verdad?, cuando yo fui niña y yo jugaba con mis muñecas. Tampoco. Pero es la segunda manera en la que el ser humano entró al mundo. Y la tercera manera de entrar a este mundo fue el caso de Jesús. Jesús vino al mundo y recibió un cuerpo. ¿Cómo recibió ese cuerpo? Por medio de una mujer, sin la intervención de un hombre. Es decir, el Señor Jesús nació de una mujer virgen de manera 100% sobrenatural. Estas son las tres formas de nacimiento registradas en la Biblia. Ahora bien, hay que discipular a nuestros niños diciéndoles que la forma en que ellos vinieron al mundo fue a través de un nacimiento por la unión de papá y mamá, y eso nosotros le llamamos un nacimiento natural. No es el caso de los tres tipos de nacimientos que acabo de mencionar. Pero también tenemos que decirles que en el ámbito espiritual no se puede nacer de papá y mamá biológicamente. Y aquí es donde viene el punto. Para nacer espiritualmente, póngame mucha atención, necesitan nuestros niños otro papá y otra mamá. ¿Me están escuchando? Pero este es un papá espiritual y esta es una mamá espiritual. ¿Cómo se llama este otro papá espiritual y cómo se llama esta otra mamá espiritual? Leamos por favor Juan capítulo 3 versículo 5. Para que la Escritura misma nos dé la respuesta. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? Y de espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el otro papá y la otra mamá espiritual se llaman agua y espíritu. Así se lo ilustró nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Volvamos a la pregunta entonces: ¿un niño puede nacer de nuevo o es solamente para las personas adultas? Número uno, todo niño puede y debe nacer de nuevo. Todo niño puede y debe nacer de nuevo. Quizá al decir esto te estés preguntando o esté pasando por tu mente el bautismo en agua, cuando hablamos del papá que es el agua y después la mamá que es el espíritu. Sin embargo, Jesús no estaba hablando con Nicodemo del bautismo en agua, porque si Jesús estuviese hablando del agua como el bautismo, tendríamos que bautizar a todos los niños. Y si bautizamos a los niños, eso sería una gran distorsión doctrinal, pero se lo voy a ir explicando. El agua aquí no es un símbolo del bautismo. De hecho, Jesús reprendió a Nicodemo por no entender el nuevo nacimiento. Allí en Juan capítulo 3, versículo 10, Jesús le dijo a Nicodemo: eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Eres tú el maestro de Israel? Cuando él utiliza esa frase, el maestro de Israel, se está refiriendo que él era el líder de los maestros de Israel. ¿Eres tú el superior de los maestros de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿qué quiero decirles? Los primeros que deben entender el tema del nuevo nacimiento, antes que los niños, somos nosotros. Es papá, es mamá y son los maestros de la iglesia infantil. ¿Cuántos ya entienden el tema del nuevo nacimiento? De hecho, hermanos, creo que ningún maestro que no haya nacido de nuevo debería estar al frente de un grupo de niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un maestro que no ha nacido de nuevo está al frente de un grupo de niños y está enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es doctrina, hay un grave o gravísimo riesgo de que ese maestro distorsione la palabra de Dios y en lugar de llevarlos a Dios, los lleve a otro destino. Así de grave. Ahora, entendiendo esto, es obvio que Jesús no estaba hablando del bautismo en agua, y les voy a decir otra razón fundamental de por qué Jesús no está hablando del bautismo en agua. Jesús no está hablando del bautismo en agua porque, valga la redundancia, el bautismo en agua no es símbolo de un nacimiento. El bautismo en agua es símbolo de una muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué representa el agua? El agua no representa el bautismo, o el bautismo por inmersión, o el bautizo de niños. El agua representa lo que todos sabemos, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verán, los niños, hermanos, necesitan ser formados únicamente y exclusivamente con la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya les conté de aquella iglesia hoy en la mañana, de mi amigo que visité, donde mis hijos fueron ministrados, fueron formados y les enseñaron a través de la película de Toy Story, ¿verdad? ¿Qué cosas, no? Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que cuando yo hablo de que los niños deben de ser discipulados y enseñados con la palabra de Dios, no estoy diciendo que no podamos usar mopeds, que no podamos usar botargas, obras de teatro, musicales, payasitos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que podemos usar esos materiales porque son técnicas de enseñanza muy prácticas donde nuestros niños van a aprender muchas doctrinas de una manera muy, muy fácil. Pero lo que yo estoy afirmando es que la palabra de Dios debe ser el centro de la enseñanza que se le debe dar a los niños. Los mopeds y todo lo demás está bien, pero es apoyo únicamente, porque la palabra de Dios debe ser el centro en el corazón de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que la iglesia, los papás y los maestros necesitan recuperar el enfoque. Alguien dijo que ante la falta de claridad, lo mejor será tomar una decisión. Y yo estoy de acuerdo con esa declaración. Lo voy a repetir: ante la falta de claridad de algún tema, lo mejor será tomar una decisión. Y saben, el mundo se está poniendo cada vez peor, cada vez más oscuro, cada vez hay menos claridad de valores, cada vez hay menos claridad de principios y sobre todo cada vez hay menos claridad de verdades espirituales. Los niños creen que la vida es solo jugar, jugar, jugar y jugar. Los niños jóvenes, o mejor dicho ya los jóvenes, no niños jóvenes, los jóvenes creen que la vida es para la diversión. Ellos creen que la vida es para el desenfreno, es para la locura. Los adultos creen que la vida es para trabajar y para juntar más y más y más dinero. Y eso es justamente de lo que estoy hablando, eso es falta de claridad. Porque la vida es mucho, mucho más que eso, hermanos. Porque nadie nace en realidad para ninguna de estas cosas. Pensar que nacimos para disfrutar la vida solo jugando o solo derrochando o solo trabajando y amontonando dinero, eso es tener la venda más grande puesta sobre nuestros ojos. Para eso no fuimos creados. De hecho, el Evangelio de Lucas, si quiere acompañarme en su capítulo 12, versículo 23 y versículo 24, nos dice muy claramente que la vida no es eso. Lucas 12, 23 al 34 dice así: porque la vida, ¿qué es? Lucas 12, versículo 23. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que la ropa. Versículo 29. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni a qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Verso 30. Porque los pueblos del mundo, ¿qué dice? Buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas vosotros buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Versículo 33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo ven? El mundo es oscuridad. El mundo no es claridad, pero la palabra de Dios es claridad absoluta. La palabra de Dios es claridad completa. Miren, alguien dijo que no tienes por qué escuchar todo lo que oyes. No tienes por qué escuchar todo lo que oyes. Y eso es completamente cierto. Pero como los niños están en el mundo, ellos escuchan todo lo que oyen. O ellos escuchan todo lo que se dice a su alrededor. Ellos escuchan todo lo que es respecto a modas. Escuchan todo lo que se dice respecto a fama, respecto a entretenimiento, respecto al sexo también. ¿Y saben? Todo eso que ellos escuchan se está engendrando en sus mentes y tarde o temprano va a dar a luz. La pregunta entonces es: si no les estamos sembrando la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones, ¿cómo podrán ellos enfrentar o cómo podrán ellos pelear contra toda esta influencia del mundo? Y no solo eso, ¿cómo podríamos esperar que nuestros niños, siendo niños, tengan el privilegio y la bondad de parte del Espíritu Santo de nacer de nuevo? ¿Me estoy explicando, hermanos? La palabra de Dios en sus corazones, dice el profeta Isaías, es tan necesaria como la lluvia que desciende del cielo. Isaías capítulo 5, versículo 10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Que Dios promete bendecir su palabra. Y uno de sus más grandes efectos de esa bendición de la palabra es que da a luz. La palabra da a luz nada más y nada menos que una nueva naturaleza. Y estamos hablando de los niños, hermanos. La palabra de Dios sembrada en los corazones de los niños va a dar a luz, ¿qué? Una nueva naturaleza en ellos. Es decir, les va a dar una nueva vida. En otras palabras, es un nuevo nacimiento, pero espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, díganlo fuerte, gloria a Dios. Porque esto es algo extraordinario, hermanos. Esto es algo más allá de lo sorprendente, esto es algo sobrenatural, porque esto es algo milagroso. Esto es algo que produce únicamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es que, bueno, en otro versículo, en Efesios, Pablo habla con ellos y habla acerca del amor que Cristo tiene a su iglesia. Y cuando habla del amor de Cristo que tiene a su iglesia, y también lo pone en un paralelo del amor del marido hacia la esposa, dice que Cristo ha purificado a su iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Amén. Pablo aquí, hermanos, habla de purificación. Todos digan purificación. Pero esta purificación es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. El verbo purificar, o la palabra en sí, purificación, es un verbo o es un término que se refiere tanto al proceso como a las consecuencias de purificar algo. Y está hablando que esta purificación es eliminar las imperfecciones de algo para recuperar la esencia de ese algo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Todos los niños, hermanos, y también los adultos, pero hoy estamos hablando de los niños. Todos los niños necesitan recuperar la esencia que perdieron con el pecado original. Esto quiere decir que los niños necesitan forzosamente pasar por el proceso de purificación. Todos, absolutamente todos. Cuando el niño nace, ya trae la semilla del pecado. Pero no solamente trae la semilla del pecado, sino la trae juntamente con todas sus consecuencias. Y esas consecuencias, en primer lugar, se manifiestan a través de sus acciones pecaminosas. Por ejemplo, los niños mienten no porque los enseñaron a mentir. Ellos mienten porque ya tienen la semilla de mentir en sus corazones. Los niños pelean no porque nosotros le enseñemos a nuestros hijos a pelearse, sino porque ya traen la semilla desde que nacieron. Más allá, a los niños no les interesa Dios. Y no les interesa a Dios, no porque se les enseña que no les interese a Dios, sino porque esa es la naturaleza caída que les heredaron nuestros padres Adán y Eva al momento de caer. Esto es muy interesante, hermanos. Entonces, lo que quiero decir es que a los niños no se les necesita enseñar a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ya traen lo malo por naturaleza, lo traen en su corazón. A los niños se les necesita enseñar lo bueno, porque lo bueno es lo que no saben hacer. ¿Sí? Y es ahí donde todo papá y donde todo maestro y todo pastor necesitamos trabajar arduamente. A mi hija Melody, bueno, antes de poner esta experiencia, de contarle esto a los niños, bueno, se lo voy a contar. A mi hija Melody le encantan los cerditos. De repente se soltó una moda ahí de los famosos mini pigs, ¿verdad? ¿Los han visto por ahí? ¿Los han seguido? Unos marranitos así, chiquitos, todos peloncitos, y mi hija le gusta, y todo el tiempo me está diciendo: papá, cómprame un cerdito, cómprame un mini pig, cómprame un mini pig. Y yo le digo: mira, hija, no te lo puedo comprar porque en la casa no tenemos un espacio con lodo donde ese cerdito se pueda revolcar y pueda darse la buena vida. Entonces, por favor, entiéndeme. Pero ella me dice: no, papi, mira, si tú me compras ese mini pig, yo lo voy a bañar, yo le voy a poner perfume, le voy a hacer una casita donde no se ensucie y lo voy a tener contento y feliz al marranito. Y yo le dije: mira, hija, si haces eso, ese cerdito va a ser el cerdito más triste de todos los cerditos del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del cerdito es vivir en el lodo. La naturaleza del cerdito es vivir en la tierra. De hecho, eso es lo que hace feliz al cerdito. ¿Lo ven? A ver, pastor, no entiendo. Los niños nacen con tendencia a hacer lo malo. Con tal tendencia y en tal grado que ni siquiera nos podemos imaginar de qué son capaces de llegar a ser. Y me dirijo a ustedes, padres de familia y también maestros de la iglesia infantil. No se asombren de tener a niños con malas conductas, porque eso es lo normal. Pero lo que sí deben hacer es presentar a esos niños su primer padre espiritual y a su primera madre espiritual. Y su primer padre espiritual, ya dijimos que es, ¿qué? La palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones, entonces esa naturaleza de pecado y de hacer cosas malas va a comenzar a ser gobernada por la nueva ley que está siendo sembrada en el espíritu de ellos. Pero luego viene el segundo elemento, o digamos aquí, la madre espiritual para que un niño nazca de nuevo. Y ese segundo elemento es el espíritu, nacer del espíritu. Entonces, el niño no solo necesita nacer del agua, que es la palabra de Dios, sino también del espíritu, es decir, del espíritu de Dios o del Espíritu Santo, que es exactamente lo mismo. No sé ustedes, pero yo tuve la dicha de entrar a todos los partos de mis hijos. Fueron experiencias maravillosas, únicas, que no las cambiaría por nada. Era hermoso, hermanos, ver a mi bebé nacer. Yo le admiraba todo. Yo sé que usted hizo lo mismo. Yo le veía su carita, sus ojitos, su boquita, sus manitas. Bueno, es una experiencia indescriptible, simplemente una experiencia maravillosa. Sin embargo, eso solo fue la consumación del engendramiento. Pero detrás del nacimiento tuvo que suceder otra obra maestra, o una obra maestra donde el que intervino fue absolutamente Dios. El hecho de que la semilla del hombre se une al óvulo de la mujer y produce un bebé, eso es todavía más sorprendente de lo que nuestros ojos externamente alcanzan a ver. Escuchen con atención. Lo mismo pasa cuando el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios se unen en el corazón de un niño. Hay una fecundación en su corazón, y cuando viene esa unión, esa fecundación, da como resultado su segundo nacimiento, o el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento o segundo nacimiento es un nacimiento milagroso, ¿no es cierto, hermanos? Porque el nacimiento de nuevo no es producto del hombre, sino producto de Dios con la intervención del Espíritu Santo. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo nos da una ilustración de esto, porque también el nacimiento de Él fue un nacimiento milagroso. Y de hecho Nicodemo quería entender la naturaleza de los milagros que hacía Jesús. Él dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces o estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió en el versículo 3: Nicodemo, si quieres entender los milagros, ¿cuántos quieren entender los milagros de Dios? Porque a veces hay milagros que no entendemos. Y decimos, ¿cómo pudo suceder esto? Y comenzamos a usar nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestro análisis, nuestro sentido común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir, es como si Jesús le hubiese contestado a Nicodemo diciéndole: mira, Nicodemo, si quieres entender los milagros, vas a tener que convertirte tú en un milagro. No hay otra vía, es decir, si quieres entender los milagros, tienes que volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo con una nueva naturaleza para que puedas entender los milagros. ¿Sí? El nacimiento del Señor Jesús fue un nacimiento milagroso. Fue un nacimiento milagroso. ¿Qué pasó en su nacimiento? Bueno, el ángel del Señor vino a María y le dijo que el poder del Todopoderoso la iba a cubrir con su sombra, y que lo que iba a ser concebido en ella sería concebido por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso es impresionante, ¿no? Ese Espíritu Santo que vino sobre María Es exactamente el mismo Espíritu Santo que debe venir a la vida de los niños y ministrarlos para que puedan experimentar el nuevo nacimiento o la nueva naturaleza. Ahora estoy hablando un poco del Espíritu Santo. Todos digan Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una realidad, hermanos? A ver, levanten su mano. Bájenla. Ministrenle el Espíritu Santo a los niños. Hermanos, papás, maestros, al final de cada sesión o al final de cada clase, hagan ustedes también llamados para orar por ellos. Pídanle al Espíritu Santo su intervención, que obren sus corazones. Oren por cada necesidad de los niños. Denles consejería con la palabra de Dios. Ministren sus vidas todo el tiempo si es que quieren ver niños nacidos de nuevo. Ver niños nacidos de nuevo en una congregación es una grandísima bendición. ¿Sabes lo que le respondió el ángel? ¿Sabes lo que le respondió al ángel del Señor esta linda jovencita María? El ángel le dijo, vas a concebir del Espíritu Santo. Y ella le dijo simplemente en el versículo 38, Lucas capítulo 1, versículo 38, le dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Hubo ahí una combinación extraordinaria. La palabra de Dios vino al corazón de María. El Espíritu Santo vino a la vida de María y no solo fue la intervención de la palabra del ángel y la participación del Espíritu Santo, sino la rendición de la misma María. Entonces la unidad de los tres, de la promesa o la palabra de Dios, la participación del Espíritu Santo y la rendición de María trajo a la existencia el nacimiento del Salvador de todos nosotros. Este es un buen momento para darle un aplauso al Señor, ¿no lo cree? Porque fue algo milagroso. Seguramente al paso de los meses, esta jovencita padeció la vergüenza de lo que decía la gente. Sin embargo, a pesar de todo eso, a ella no le importó. Y sin duda, con toda seguridad, ella seguía respondiendo a la voz del Señor, diciéndole, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad o a tu palabra. Y Cristo en ella se formó y un milagro tuvo lugar en el vientre de María. Todos digan milagros. Les voy a contar una anécdota. Cuando salgo con mis hijos, ahí cerca tenemos un campo de fútbol y siempre llevo conmigo una bocina portátil para escuchar música mientras jugamos, mientras nos divertimos, mientras platicamos. Pero a veces cuando llegamos a ese campo ya hay otros niños en la cancha que llegaron antes que nosotros. Y uno de mis niños me decía, papá, no prendas la bocina. Papá, por favor, no prendas la bocina. Les daba pena. Y luego el otro contestó, muy cristiano, muy espiritual, me decía, no, sí préndela, pero pon música en inglés. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando yo veo eso en mis hijos, yo oro a Dios. Cuando yo veo esas actitudes en mis hijos, yo busco al Señor y le digo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo trabaje con tu palabra en los corazones de cada uno de mis hijos. Y te pido, Señor, por favor, que muy pronto ellos puedan experimentar en sus vidas el milagro del nuevo nacimiento. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice que somos renacidos, es decir, vueltos a nacer, mas no ya de simiente corruptible, sino de simiente, ¿qué? Incorruptible, esa es la simiente de Cristo, dada u otorgada por medio de la palabra de Dios. Por eso lo dice, ya no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Número uno, quiere decir que no podemos esperar que nuestros niños cambien por sí mismos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Número dos, no podemos esperar tampoco que nuestros niños dejen de violar los mandamientos de Dios por sí mismos. No podemos pensar que nuestros niños van a dejar de mentir por sí solos. No hay que pensar que van a dejar de pelear por sí solos. No hay que pensar que ellos van a dejar de anhelar de ser estrellas de rock. Hoy está de moda ser youtuber, ser famoso y hacer videos chistosos y hacer videos de esto y hacer videos de aquello, y que yo subo a mi página y yo te enseño a hacer esto y de repente ya tengo 1,000,000 de reproducciones y ya me hago famoso. Y sabe, yo me he enfrentado a esa realidad con mis hijos. En una ocasión estábamos en una plaza, fuimos a comer por ahí y nos encontramos a un famosísimo youtuber. Yo no los conocía, pero vi la impresión de mi hija y dijo: ¡papá, papá! Y dije: ¿qué pasó? Me dice: es que ahí hay un youtuber. ¿Y qué es eso que un youtuber? Un famoso, un hombre que sube cosas. No me acuerdo ni qué subía ese dichoso youtuber. ¿Y sabe cómo estaba el famoso youtuber? Estaba con otro youtuber, pero arrodillado, llorando y pidiéndole perdón de algo que había hecho, que yo no sé qué había hecho, ni me interesa saberlo. Eran un par de homosexuales pidiéndose perdón uno al otro. Y mi hija me decía: papá, ¿puedo pedirle un autógrafo? Papá, ¿me puedo sacar una foto con el youtuber? Y yo: ¿qué no estás viendo? No podemos esperar, hermanos, que nuestros hijos por sí solos tengan el deseo de no ser eso. No. Y así como no podemos esperar, hermanos, que un edificio se levante solo, sin material, sin planos y sin la intervención de un arquitecto, de un ingeniero, tampoco podemos esperar que un niño reciba la experiencia del nuevo nacimiento sin que se le predique la palabra de Dios. No podemos esperar que nuestros niños nazcan de nuevo sin llevarlos a una relación con el Espíritu Santo. No podemos esperar que nuestros niños nazcan de nuevo si nosotros no los enseñamos y no los motivamos a entregarle su voluntad a Dios. Porque solamente cuando estos tres elementos se unen, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la voluntad de una persona, es que se da una concepción y como consecuencia el nacimiento en Dios de un niño. Hay muchos papás que se les hace fácil el día de la iglesia venir el día domingo y decirle a sus hijos: hijo, mira, pues si tienes sueño, quédate, yo voy a la iglesia. Se les hace fácil decirle: no te preocupes, mira, pues sí, hoy es domingo de la iglesia, pero vamos a tu entrenamiento de fútbol. Se les hace fácil y al rato los niños van creciendo, adquieren edad y también experiencias. Y es demasiado tarde en muchas ocasiones. Y venimos a Dios y clamamos y le decimos: Señor, ¿por qué mi hijo es así? Señor, ¿por qué mi hijo no cambia? Señor, ¿por qué mi hijo no es un siervo de Dios? Señor, ¿por qué mi hijo no puede ser un buen cristiano? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo es un delincuente? ¿Por qué mi hijo no quiere saber nada de las cosas de Dios? Y Dios te va a decir: porque tú nunca lo llevaste a mis pies, nunca te interesó su concepción o su nueva concepción. A ti nunca te interesó traerle mi palabra, ir a mi Espíritu Santo y formar en la mente y en su corazón de tu hijo que me entregaran su voluntad, y hoy estás pagando las consecuencias. Un niño verdaderamente puede llegar a nacer de nuevo sin ningún problema, y de hecho tenemos muchos nuevos nacidos o muchos niños nuevos nacidos en nuestra iglesia. Para la gloria de Dios y todos por su gracia. Amén. Así que tenemos mucho que hacer. Dile al que está a tu lado, manos a la obra. Tenemos que ministrar a nuestros niños, dígale, con la palabra de Dios y llevarlos al Espíritu Santo. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza, por favor. Te alabamos, Señor. Vamos a orar. Y hoy quiero que hagamos una oración de compromiso con el Señor. Una oración de reconocimiento a Dios. Que podamos acercarnos a Dios transparentes. Transparentes, hermanos. Que Dios pueda ver nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestra, ¿por qué no decirlo?, nuestra pobreza espiritual. Y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Comprométete con Dios de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Comprométete con Dios de estar orando por ellos y llevarlos a una relación con el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tener una intervención clara y directa en sus corazones, de tal forma que ellos puedan experimentar la maravillosa experiencia del nacer de nuevo. Y esta pregunta o esta aseveración que yo voy a hacer a continuación es muy importante. Si tú tienes hijos que no han nacido de nuevo, y no precisamente que ni siquiera vienen a la iglesia, sino que aún pueden estar dentro de la iglesia. Tienes un hijo, tienes una hija que no ha nacido de nuevo, que vienen a la reunión, que cantan, que oran, que sirven, o tal vez está lejos de tu casa, ni siquiera vienen a la iglesia. Y tú quieres en esta noche entregárselos al Señor y hacer un compromiso con Dios, porque esto no se trata de decir, Señor, aquí te entrego a mis hijos y cámbialos. Señor, aquí te traigo a mis hijos, sálvalos. No, este es un compromiso que inicia con los padres y con los maestros de la iglesia infantil. Si tú como maestro te has dado cuenta que hay niños ahí en tu grupo con conductas tan evidentes de un no nuevo nacido, y que a lo mejor ha pasado ya tiempo, meses o años, ese niño está creciendo, se está convirtiendo en un joven. En unos años más ese niño será un adulto. Y posiblemente llegará a esa edad sin haber experimentado lo que es el nacer de nuevo. Pero hoy el Señor te los ha entregado a ti como semillas, como niños con corazones tiernos, fáciles de moldear. Pero no los vas a moldear tú, los va a moldear su palabra. Pero escúchame bien, tú eres el medio que Dios quiere usar. Pero tiene que haber en ti una preocupación, tiene que haber en ti un anhelo, un deseo. Tiene que haber en ti ese anhelo fuerte por llevar a los niños a Cristo y que ellos tengan esa experiencia. Entonces, si tú quieres el día de hoy hacer un compromiso con Dios, porque tú tienes niños, tienes hijos que han nacido de nuevo, pero hoy quieres comprometerte a evangelizarlos tú mismo, a predicarles la palabra de Dios tú mismo, a llevarlos a una relación con Dios tú mismo, a hacerles ver y conviccionar que ellos tienen que entregarle su voluntad a Dios tú mismo, y quieres ver un cambio en ellos, ponte de pie, por favor, y déjame orar por ti. Y levanta tus manos al Señor y dile a Dios, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mis niños. El mundo hoy quiere educar a nuestros hijos. Y lo está educando, pero lo está educando para muerte. Pero tú hoy tienes la oportunidad de parte de Dios de educarlos para vida eterna. Pero Dios pide de ti un compromiso serio en esta noche. Compromiso serio. Señor, aquí estamos delante de ti. Hacemos un compromiso serio. Tenemos hijos, tenemos hijas que no han nacido de nuevo, que no te conocen plenamente, que no tienen una relación contigo como yo quisiera, o mejor dicho, como tú quisieras, Señor. Y mis hijos, aunque vienen a la iglesia, otros quizá no vienen a la iglesia, pero cada vez se alejan más y más. Y uno de los responsables, o el mayor responsable, soy yo. Porque tú me los has entregado para que yo pastoree sus vidas, sus almas. Y me has entregado el poder más grande, que es el poder de tu palabra. Y muchas veces tu palabra, Señor, la he guardado ahí por años. Ya pasaron años. Y no he sido capaz de yo como padre sembrar la preciosa semilla de tu palabra en sus corazoncitos. Le he dejado todo el trabajo a la iglesia, a los líderes de la iglesia, Señor, cuando el líder principal de mi hogar soy yo. Y a veces me admiro de ver a otros niños o jóvenes en una experiencia viva con Dios, en una experiencia sobrenatural con Dios, en una experiencia íntima con Dios. Y nos hemos llegado a preguntar, Señor, ¿y por qué yo no? ¿Por qué mis hijos no? Y aunque bien es cierto que los hijos toman sus propias decisiones cuando tienen ciertas edades, también bien es cierto que muchos de nosotros hemos sido irresponsables a no entregarles a ellos la palabra de Dios, al no llevarles a ellos a una relación con el Espíritu Santo, al no llevarles a ellos por medio de nuestra conversación, de nuestro amor, de nuestra intimidad, a una convicción propia de ellos mismos, que acepten, que reconozcan que necesitan más de ti, Señor. Hemos sido débiles en eso, hemos sido, Señor, insensibles. Levanta tus manos y dile: perdóname, Señor, y te pido que me ayudes, y te pido que me uses. Quiero ver a mis hijos nacidos de nuevo. Quiero ver a los niños de mi iglesia nacidos de nuevo. Quiero, Señor, tener esa dicha. Quiero tener ese honor. Quiero tener ese privilegio. Quizá tú eres el pastor de la iglesia. Y qué bueno que tú eres un hombre nacido de nuevo. Así debe de ser. Y quizá qué bueno que tus hijos son nacidos de Dios. Pero no para ahí tu trabajo, pastor. Tu trabajo es clamar, predicar, impartir, pedir, rogar, humillarte y decirle al Señor: Señor, ahora los niños de mi iglesia, te pido que tengan la experiencia del nuevo nacimiento. Señor, pon tu gracia sobre todos los que estamos aquí, Señor, y ayúdanos a hacerlo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, muchas, muchas, muchas gracias, en el nombre de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Y decimos todos: Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.